Uniradio presenta Conversatorios. Un repaso por los cursos y actividades destacadas del 2019 del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación.
Recibimos a Gustavo Buquet, magíster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, profesor agregado grado 3 del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación, donde da clases de economía y política y de contenidos culturales en redes digitales en la licenciatura de Comunicación. Dirige el equipo de Economía, Educación y la Cultura, con el cual ha iniciado una línea de investigación que prioriza dos ejes: la concentración, convergencia y regulación de los medios en Uruguay, mapeo de la propiedad y el control de los medios de comunicación audiovisual, y convergencia y concentración empresarial en la era digital, recomposición del sistema capitalista y regulación para la democratización de la red.
¿Qué tal? Bienvenidos. Tenemos el gusto de estar otra vez aquí con ustedes, contándoles un poco acerca de lo que se hace por aquí, por la FIC. Soy Cecilia García y tengo el gusto de recibir a Ramiro Brianza. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Y le damos la bienvenida a Gustavo Buquet.
Buenos días a todas, a todos. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme otra vez.
Primero, estaría bueno que nos ubiques un poco dentro de como del panorama económico. Hace muy poco aquí en la FIC hubo un coloquio de filosofía de la ciencia y estuvo por acá Javier Echeverría contando un poco de que como que el mundo hoy en día está gobernado, el verdadero poder está detrás de las empresas de, por ejemplo, las redes sociales, donde están el eje económico, y como que el poder político está por detrás. ¿Cómo ves vos este panorama? ¿Están así?
Bueno, es una buena forma de empezar. Digamos, lo que ha ocurrido, por hablar de algún tiempo, bueno, desde el nacimiento de Internet mismo existe Google. Yo recuerdo cuando empecé a usar Internet, me recomendaron en aquella época que uno no sabía muy bien ni qué era navegar, por allá por el año 96, y me recomendaron Google. Así que, bueno, en aquella etapa todavía no había conseguido financiación. Era una empresa pujante de emprendedores, de unos emprendedores de garage, que bueno, que por supuesto eran unos genios en haber descubierto ese algoritmo en aquel entonces considerado maravilloso, pero que bueno, que luego podemos hablar un poco más qué pasó con ese algoritmo o qué pasa con ese algoritmo. Y aquellos jóvenes emprendedores empezaron, convencidos de que aquello era lo mejor del mundo, empezaron a buscar financiación y bueno, por el año 2000, 2001, consiguieron financiación. Y no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros durante, digo por la edad, ¿no? Por la diferencia de edad, tú leíste que allá por el 91 me había recibido de economista, así que claramente la audiencia sabe que tenemos una diferencia de edad importante aquí. Y durante muchos años nosotros estuvimos pensando, más allá de que era una cosa que se veía venir y que la gente que trabajábamos en el campo podíamos prever, pero a mí había mucha gente que me preguntaba cuál es el modelo de negocio del buscador Google, porque en aquella época además el Gmail, por ejemplo, apareció después.
Sí.
Y así fueron integrando un conjunto de negocios, cada uno con su modelo de hacer dinero, que desde el punto de vista profesional se llama los modelos de negocios. Es decir, Google funcionaba sin publicidad en aquella época. Entonces, pero no sé cuándo incorporó la publicidad, pero no hace tanto tiempo como que el mismo tiempo que existe Google. O sea que eso es una... Entonces, bien, aquellas empresas, digamos, un poquito después, pero prácticamente de forma simultánea, Facebook, un poco después, también Twitter, al mismo tiempo, pero con otro rubro distinto, Amazon, y así podríamos seguir nombrando algunas empresas, pero que más o menos son estas. Sí. Son estas las principales cinco empresas tecnológicas y probablemente estén dentro de las 10 empresas más grandes del mundo. Entonces, Digamos, para entender este asunto es, no sé, son conceptos complejos. A mis alumnos muchas veces les cuesta entender porque hay que partir de la base de muchas cosas para entenderlo. Pero, digamos, el primer, aunque sea muy técnico, el primer elemento que aparece es que estas empresas, digamos, tienen economías de red, que es como un paso muy superior en su forma de acumulación a lo que nosotros comúnmente conocemos como economías de escala. Uh-huh. Las economías de red se generan a partir, digamos, de servicios en donde la integración de una persona más genera vínculos multiplicados, se dice geométricamente. Es decir, si en Facebook hay 1,000,000,000 de usuarios, una persona más puede generar 1,000,000,000 de conexiones nuevas, si todos esos se conectan. Uh-huh. Claro. En cambio, en un mercado, si se amplía la demanda de automóviles en 10 personas, lo que se produce son 10 más, nada más. O sea, eso se dice que economías de escala aumenta de forma aritmética y las economías de red aumentan de forma geométrica. Luego, adicional a eso, un elemento, digamos, potenciador de ese fenómeno, es que las economías de escala antiguamente estaban circunscriptas a un territorio. Y entonces, efectivamente, había unas diferencias enormes entre los países grandes, los países pequeños, y por eso, en general, los países más poderosos son los países más grandes, porque pudieron desarrollar, digamos, un conjunto de tecnologías y de bienes que solamente eran rentables producirlas en territorios de una gran cantidad de personas. Lo que hacen las redes, lo que hace Internet, es que este mundo ya no está circunscrito a 300,000,000 de habitantes como tiene Estados Unidos, o 1,000 como tiene la India, 1,000,000,000, o China, sí, etcétera, etcétera, sino que está circunscrito a la población conectada a Internet, que hoy está en torno a los 4,000,000,000 de personas, más o menos, o 4,500,000,000 de personas. Es decir, casi todo el mundo está conectado a Internet, menos los sectores excluidos por la pobreza, básicamente, ¿no? Entonces, estas características lo que han hecho es que las empresas de Internet puedan haber generado, con una dinámica propia del sistema capitalista, una acumulación de capital en tan poco tiempo como la que habían acumulado durante todo el siglo XIX las principales fortunas norteamericanas, y muchísimo más. Entonces, cuando los monopolios en Estados Unidos eran un peligro para la democracia, y estamos hablando de Morgan, de Rockefeller, de las grandes familias, de Onassis, de las grandes familias más allá, de las grandes familias que controlaban los Estados Unidos, un presidente que creó las leyes antitrust, que son, no sé si les suenan, son leyes antimonopolio, donde el fundamento central era que las empresas eran muy grandes y que tenían que tener regulación, que no podían operar como quisieran, porque además tenían un enorme poder político y tenían, según Roosevelt, que fue el presidente que hizo aprobar esas leyes por el Parlamento norteamericano, tenían la capacidad de poner, reponer y disponer de quién era el presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Es decir, un conjunto de 4 o 5 empresas se ponían de acuerdo y tenían ese enorme poder. Y a ese enorme poder se le reguló y se establecieron ciertos criterios que, por cierto, generaron la etapa de mayor bienestar y mejor distribución del ingreso de los Estados Unidos entre los años 30 y los años 80, digamos, ¿no? Es decir, estas leyes, esta forma de regulación, acompañado, por supuesto, por otro tipo de políticas, generaron lo que se recuerda como la mejor sociedad norteamericana en el sentido de la distribución económica, de la distribución del ingreso, de la riqueza y del poder. En cambio, y concretando la pregunta, lo que ocurre el día de hoy es que se generaron enormes monopolios, muy superiores en capacidad económica que aquellos, y que en su surgimiento, como que a nadie se le ocurrió pensar que necesitaban regulación. Es decir, una regulación que controle su nivel de ingresos, sus prácticas comerciales, es decir, su relación con los consumidores y su relación con las empresas que compiten y las empresas que surgen nuevas. Entonces, no hay límites. No hay límites. Yo qué sé.
Aparte ellos juegan, ¿no? Pensando en el caso de Estados Unidos y lo que sucedió con las elecciones donde ganó el presidente Trump, donde hubo una gran injerencia de las redes sociales para que se llegara a esa victoria, que después se comprobó todo el tema de fake news. Bueno, hicieron toda la campaña contra Hillary Clinton de filtrar mails que ella enviaba a sus colegas a través de un servidor que no era el oficial, el que tenía que utilizar y demás. Hay como una cuestión de miedo, ¿no?, con respecto a lo que puede salir de estas empresas, de esa información que se maneja, que está, que nosotros de repente dejamos un montón de datos personales y de información que queda ahí y que ellos la pueden utilizar en cualquier momento como una herramienta de amenaza en este caso.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, nadie se cuestiona, y hasta el día de hoy, es una cosa que la gente que trabajamos en esto nos lo venimos planteando hace 10 años o más, es que es una práctica anticompetitiva que para operar con un teléfono de sistema operativo Android te obliguen a abrir una cuenta en Gmail.
Sí.
Eso es anticompetitivo. ¿Por qué? Bueno, y porque está discriminando a otras empresas que hacen lo mismo. Ya voy al punto. La otra cuestión es que en el mundo de los bienes reales, por ejemplo, es un ejemplo que se pone mucho, que es la aviación civil, porque son aviones muy grandes y hay muy pocas empresas en el mundo. En el mundo occidental, de hecho, hay tres, dos norteamericanas y una europea. Las dos norteamericanas se quisieron fusionar y entonces, a los efectos de Estados Unidos, el Tribunal de la Competencia, que es los tribunales que evalúan, permiten o no esas fusiones, les dijeron que sí, pero la Unión Europea le dijo que no. Dijo, no, eso ustedes si quieren se unen, pero acá no venden aviones. Es decir, prohíbe la fusión. En cambio, a Google se le ocurre comprar YouTube, nadie le dice nada. A Facebook se le ocurre comprar WhatsApp e Instagram, nadie le dice nada. Y toda red que surge por ahí. Estas cuestiones, en primer lugar, digamos, afectan el desarrollo normal de la competencia y de posibilidad de, por ese lado, reducir el poder de estas empresas. Entonces, además de este enorme poder económico, estas empresas generan toda la información, se quedan con toda la información privada de todos los que usamos las redes, de todos los usuarios. Y entonces, esa información ha sido utilizada de manera, de manera ilegal en distintas circunstancias y para distintos elementos. O sea, tenemos la famosa Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en donde, o la Ley Patriota, la llamada Ley Patriota, sí, en donde le exigieron a las grandes empresas tecnológicas proporcionar toda la información y con ella espiaron a todo el sistema político planetario a través, no las empresas, sino la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. Esta es una cuestión. La otra cuestión es que ellos utilizan de manera absolutamente arbitraria la información para generar distintos nichos de población y vendernos publicidad, y lo tomamos como algo absolutamente natural, y eso debería estar regulado, eso no podría ser así. Yo no puedo ir al supermercado y comprar una marca de jabón en polvo para lavar la ropa y que me meta en mi correo electrónico y automáticamente tenga la publicidad de esa marca de jabón. O sea, esto es el colmo del uso de la información privada, ¿no? Esto no está regulado. Pero lo peor es el ejemplo de Cambridge Analytica, que es la empresa que Facebook, supuestamente, sin saber cuáles eran los objetivos de la empresa, le cedió, dice, porque no se los vendió, le cedió porque pensó que se trataba de un estudio universitario, una empresa que ya había hecho trabajos electorales para muchos países, y con eso generaron un estudio absolutamente minucioso de los distintos públicos en Estados Unidos y, según la forma de pensar, les enviaban determinados tipos de mensajes de manera de alterar el resultado de las elecciones. Entonces, bien, estos mensajes eran, por ejemplo, de repente sabían que no iban a poder cambiarle el voto a personas negras de barrios pobres, vulnerables y mujeres, ponele. Y detectaban todo ese sector. O sea, uno puede clasificar a partir de la información absolutamente todos los datos. Y entonces, por ejemplo, sabían que no iban a ir a votar a Trump por las características de Trump. Pero entonces generaban información falsa sobre Hillary Clinton para que no fueran a votar a los demócratas. Entonces, si bien yo no consigo el voto,
no iban a votar,
evito que no voten. Y si ustedes recuerdan, en las elecciones, los demócratas perdieron porque, porque tuvieron en términos absolutos mucho menos votos que la elección que habían tenido con Obama. Es decir, la campaña, desde ese punto de vista, fue exitosa. Y por cierto, en los indecisos dio vuelta también y el voto de muchas personas, estableciendo, diciendo cosas falsas o generando discursos de odio o lo que fuera, ¿no?
Sí, otra de las técnicas que sé que tenía era, dependiendo el perfil de cada uno de los votantes, por ejemplo, si uno no estaba a favor de defensa, el porte de armas y demás, lo que le mostraba estaba todo relacionado con Trump y eso. Pero todas las otras partes que Trump, por ejemplo, estaba a favor del porte de armas, pero no estaba a favor del muro. Entonces todo lo que Trump decía del muro no aparecía, pero aparecía así lo del porte de armas. Entonces él decía, mira a Trump. Y iba generando simpatía con el candidato que ellos querían.
Exactamente. Esta es la forma de actuar de estas empresas. Entonces, concluyendo este tema, son empresas con un poder económico muy superior al que tenían los grandes monopolios de Estados Unidos a principios del siglo XX. En segundo lugar, tienen una capacidad de información de la gente y de controlar a la gente que no existía en aquella época. En tercer lugar, se ha dado por sentado que el mundo virtual no tiene que ver con el mundo real y aparentemente eso significa que no se ha regulado este mundo y por lo tanto actúan con, en muchos sentidos, con absoluta impunidad. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, la decisión que tomó el presidente Trump de hacerle un boicot a Huawei, a la marca, digamos, a la empresa de telecomunicaciones china que se está convirtiendo en la primera por ventas a nivel mundial, está prácticamente pegado a Samsung y ya superó al iPhone, a Apple. Y que además tiene todo un desarrollo tecnológico con la tecnología G5, con la generación 5 de teléfonos inteligentes. Entonces, acusándolo de posible espionaje que nadie ha podido demostrar en ningún lado, le hacen un boicot absolutamente gigantesco de forma de intentar frenar el desarrollo de sus empresas. Y le obligaron a todas las empresas a no venderle más, a no tener ningún tipo de relación comercial con Huawei. Y en particular le obligaron a Alphabet, que es la compañía, es el paraguas de Google, le obligaron a Alphabet no venderle más y no permitirle utilizar el sistema operativo Android.
Bueno, hizo algo parecido Trump con el tema del mercado automotriz con México, de empezar a cerrar, mandó cerrar todas las filiales de las empresas estadounidenses en México para cortar la producción allí. O sea, tiene como una técnica de empezar a coartar y a cortar vínculos de esa forma tan drástica. Ahora me pregunto, ¿qué pasa con las empresas de telefonía? Que han hecho alianzas y de repente te venden o te ofrecen planes de contratos de telefonía con servicios, por ejemplo, de WhatsApp gratis. ¿Eso es también competencia desleal?
Eso, son las cosas que la gente no se cuestiona y que efectivamente son competencia desleal. Esto, específicamente, cuando una empresa de telecomunicaciones te brinda los servicios mayoritarios, que pueden ser WhatsApp, Facebook o Twitter, de forma gratuita, o sea, que está incluido en el precio del contrato, pero que no te puedes conectar a otras cosas en Internet, esto significa que hay una compañía de telecomunicaciones que está dejando pasar cierta información y discriminando en relación a otra. Y por eso es una competencia desleal y eso se llama neutralidad de red. En el caso de que una compañía solamente permita el WhatsApp, justamente no está respetando la neutralidad de red. La neutralidad de red quiere decir que no hay discriminación entre los distintos proveedores de servicios para que llegue al consumo final. Pero si ustedes se fijan, pasa lo mismo que con el Android y el Gmail, pasa lo mismo con las televisiones y el Netflix. O sea, las televisiones inteligentes. O sea, vos te venden una televisión inteligente. Y a mí particularmente me pasa que no soy muy ducho en las tecnologías, a pesar de que teóricamente me dedico al tema, no soy, o sea, a mi hijo de 7 años le pido las cosas porque él lo hace todo mucho más rápido, obviamente. Y la televisión, cuando te pasas al control estricto de la televisión, porque te querés pasar a la web, te vienen Netflix y YouTube.
Sí.
Entonces, eso hace que vos, o sea, yo tengo en la computadora muchas aplicaciones para ver películas, incluso todas legales, no tienen por qué ser ilegales, hay muchas, ¿no? Es solamente esas dos que tiene la televisión. Pero el sistema para bajarte aplicaciones en la televisión es tan complejo que bajarte otras es muy difícil y por lo tanto optás siempre por Netflix y YouTube. Y además la que te aparece grande primero es Netflix. Y esto es competencia desleal, porque están impidiendo, o sea, le están imponiendo al consumidor de una manera, discriminando a otras, una marca en específico. Entonces, eso apunta exactamente a lo mismo.
Conversatorios. Un repaso por los cursos y actividades destacadas del 2019 del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación.